RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
Un día agradable nos acompaña hoy en estudio. Bienvenidos a Contando Hasta 10, estimados oyentes. Gracias de nuevo por estar allí en sintonía. Les habla Mónica Grismaldo. Alfonso, bienvenido.
Gracias, estimada colega. Buen día a todos nuestros amables oyentes. Hoy arrancamos con un nuevo tema. Empezar a hablar de una situación que es muy, muy habitual en nuestro entorno social y que de alguna manera está marcando sobre todo la dinámica familiar. Y tiene que ver básicamente con esa estructura familiar donde solamente contamos con un hijo o con una hija.
Mira, Alfonso, según datos, en casi 80 años se duplicó la cantidad de mujeres que tienen un solo hijo. Y otro dato importante que rescatamos aquí en Internet es que la tasa media de fecundidad actual en la capital es de 100,9 hijos por mujer. Cifra pues que no alcanza el límite necesario para cubrir el recambio generacional, que es de 2,2 hijos. La decisión es radical en esta sociedad contemporánea, moderna, donde los padres también están destinados a otras actividades como el trabajo, inclusive realizar viajes y tener una realización propia, pues ha permitido que se decida tener un solo hijo. Y quizás existe mucho tabú con relación a este tema, ¿no? El hecho de tener un solo hijo y la forma como lo estamos educando. Y allí está la esencia de todo este ejercicio, la educación. Para muchos, tener hijos únicos definitivamente es sinónimo de egoísmo, de tener un niño malcriado, de tener un niño caprichoso e inestable de manera emocional. Entonces, eso que se empieza a tejer con relación al tema de los hijos únicos, pues déjame decirte, Alfonso, que muchos estudios han demostrado totalmente lo contrario. Antiguamente, entonces, se hablaban de que los hijos únicos simplemente eran aquellos que mantenían la atención de los padres y por ser hijos únicos, ellos pretendían que toda la sociedad o que toda la gente alrededor, pues, tuviera esa misma dinámica con ellos. Entonces, eran considerados muchachos difíciles, que tenían menos práctica en el dominio de situaciones difíciles, de problemas, de contextos y situaciones, y que de hecho hablaban de que los hijos únicos eran poco sociables.
Bueno, ahí mencionas una cantidad de cosas que me parece importante puntualizar, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la reformulación de los roles, ¿no? Indudablemente la familia numerosa es algo del pasado. Realmente en estos tiempos modernos, como lo decías, de producción en masa, de producción como muy, muy fuerte, de formación académica supremamente intensa, ¿no? Antes una persona profesional perfectamente podía vivir con una cierta holgura, con un cierto nivel de vida, ¿no? Ahorita ser profesional no representa mayor cosa. Se necesita, aparte de la profesión, se necesita una especialización, una maestría y ojalá si se puede un doctorado. Y de ahí para adelante siguen otras posibilidades de formación, lo que hace que una tendencia que hemos venido definiendo y que hemos venido puntualizando en este programa es cómo esos cambios sociales definitivamente tienen un impacto en los entornos más personales y más íntimos, ¿no? En este caso, el entorno de la familia. Entonces, una familia que tiene esa cantidad de compromisos obviamente tiene que reformular por un lado sus roles y por otro lado sus intereses y sus posibilidades.
Así es, y mira, aquí el sociólogo o la socióloga, perdón, Victoria Maceo, investigadora del Instituto Gino Germani y titular de la materia de demografía social de la Universidad de Buenos Aires y jefa del Departamento de Análisis Demográfico, afirma que han sido dos los fenómenos relacionados que confluyen para explicar esta baja en la tasa de natalidad. Por un lado, está, en resumen, lo que mencionábamos nosotros al inicio, la inserción de la mujer en la educación, en el mercado laboral, y por otro, el retraso en el comienzo de las uniones conyugales y su consecuente disminución del periodo o ventana de fertilidad. Hoy las mujeres tienen un primer hijo bastante después de los 30 años y obviamente eso condiciona de manera significativa el embarazo.
Claro, y es que la familia no es una prioridad en estos momentos. La familia o tener familia es una posibilidad, es una alternativa que se comparte con otras alternativas. Una mujer joven, por ejemplo, puede pensar en casarse, pero a la vez también está pensando en hacer un posgrado, en viajar al exterior, en contar con la posibilidad de hacer un capital para montar un negocio independiente y cosas más o menos en esa línea. Eso quiere decir que el escenario privilegiado, que ese sí se mantiene, dentro del cual es factible tener un hijo, pues se ve un poco como compartido con otros. Yo diría que para nosotros como generación era una absoluta prioridad tener familia. Era parte de la realización. Tú tenías una carrera, tenías una familia y definías los dos escenarios fundamentales de tu vida: trabajo y grupo con el cual compartías todo el escenario afectivo. Entonces, lo que yo veo, me parece que es un enriquecimiento, es el hecho de que cada ser humano tiene una multiplicidad de posibilidades en este mundo moderno o en este mundo posmoderno, como dicen algunos, ¿no? Y están entre otras las que mencionábamos ahorita.
Así es, y también el tema del matrimonio, ¿no? Lo decíamos en días anteriores, hoy hay un temor enorme a asumir el compromiso, a tener la responsabilidad y obviamente a mantener lazos de unión con una persona, ¿no? La misma sociedad también ha sido, digamos, que un motor para ese tipo de decisiones. La mujer sueña con ser emprendedora, con viajar, con todo lo que tú decías al inicio, y también el hombre sueña con tener otros ideales u otro tipo de ejercicios. El hombre y la mujer obviamente le temen a la soledad y a veces es prioritario tener una pareja, pero diríamos que actualmente ya no es prioridad para mí tener una sola pareja, tener un solo hombre, sino en esta misma sociedad moderna también la libertad de la pareja ha permitido que nosotros compartamos una relación que, si vemos que funciona o no, pues simplemente nos aislamos o permanecemos allí. Entonces estamos siendo determinantes del tiempo, de las circunstancias, de los momentos, y temas como el matrimonio, aunque no de manera radical, pues están siendo también cuestionados y de la mano con el hecho de tener hijos, aunque ya lo mencionábamos anteriormente. Ya si una pareja se vincula, pues la decisión es única, tener un solo hijo, precisamente por todos estos factores externos de los que hemos venido mencionando. Sin embargo, ¿cuáles son esos tabús? Decíamos, tener un hijo único es sinónimo de egoísta, de tener un niño caprichoso y difícil, y obviamente muy solitario, con poca capacidad de socialización. Pero bueno, Alfonso, vámonos a unos cortes promocionales. Nosotros ya regresamos aquí en Contando Hasta 10.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Alfonso y estimados oyentes, un saludo muy especial, que no se nos olvide nuestra comunidad estudiantil académica de la Universidad Autónoma del Estado Hidalgo de México. gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, los hijos únicos, tres mitos más grandes, aquí lo rescato de la revista Fucsia. Afirma que se resumen en solitarios, egoístas y mal adaptados. Así solemos todos como conceptualizar el tema de los hijos únicos, a pesar de que muchos estudios, y lo hemos leído en este proceso de investigación, dicen totalmente lo contrario, ¿no? Que ya la dinámica ha cambiado y el hecho de tener hermanos numerosos o de formar parte de una familia numerosa, pues ya no es algo tan complejo, precisamente por la dinámica de lo que actualmente nos viene presentando la sociedad. Entonces, tener un hijo único, inclusive para los padres, es una tarea más sencilla, menos comprometedora, que requiere obviamente ciertas exigencias, pero que no implica tener que distribuir el tiempo en dos o tres hijos. Sin embargo, pues los hijos únicos, ellos mismos, inclusive en diálogo que de pronto vamos a tener el próximo programa con un testimonio, pues los hijos únicos a veces ven la vida como normal, ¿no? Personas que llegan a la adultez, que comparten, que son sociales, inclusive algunas revistas llegan a afirmar que los hijos únicos, de hecho, son más inteligentes y tienen una mejor autoestima, y ello debido precisamente a que los padres a esos hijos únicos pues les dedican más tiempo y tratan de cumplirle todas las expectativas, eso siempre y cuando se base todo en una buena educación.
Bueno, ahí hay una divergencia que es importante aclarar, ¿no? Por un lado está como esa mirada que ve el fenómeno como negativamente, ¿no? Que considero yo es una mirada de antes y en ese sentido y en ese tiempo también tenía validez, puesto que el escenario era otro. Fundamentalmente la vida de los niños se daba al interior de la casa. Entonces un niño solo, obviamente, en una casa compartiendo simplemente con un adulto, que sería en este caso la mamá, que sería la que permanecería con él o con ella, tal vez era una situación bien complicada, era una situación un poco más difícil, era una situación donde el niño no tenía la posibilidad de interactuar. Y es importante aclarar en este sentido que hay una cantidad de cosas que uno como adulto no le puede transmitir a los niños, y sí lo pueden hacer otros niños, es decir, sí lo pueden hacer otros iguales. Entonces el niño como que se veía privado, o la niña se veían privados de esta posibilidad, mientras que en los hogares modernos, como lo hemos venido planteando, también es una tendencia cultural y social que vemos, casi que todo el escenario de vida se da afuera de la casa. Sí, todo ocurre afuera de la casa realmente. A la casa se llega a dormir, a descansar fundamentalmente, pero mucha de la dinámica del niño es externa, ¿cierto? Desde muy pequeñito llega al jardín. Cuando está estudiando, no solamente estudia, sino que toma clases de danzas, practica algún deporte, participa de alguna actividad colectiva, de tal forma que todo ese proceso que antes se daba al interior de la casa y que requería la presencia de otros hermanos o de otros iguales, por decirlo de alguna manera, se ve reemplazada. Y en este sentido considero que toda esa concepción tiende a variar, ¿cierto? Ya no sería problemática, puesto que la dinámica hace que el escenario sea distinto y el niño cuente con una cantidad de alternativas para resolver todo su desarrollo afectivo, emocional, social y demás.
Así es, Alfonso. Aquí un estudio revela en el periódico El Tiempo, muestran un panorama totalmente contrario a los que nosotros hablábamos sobre la concepción del hijo único. Dicen que los hijos únicos definitivamente generan y fortalecen su carácter. Un psicoterapeuta decía precisamente que los hijos únicos tienden a tener relaciones primarias más fuertes con ellos mismos, y que nada sirve más para combatir la soledad que esta comunicación consigo mismo. Otro estudio que adelanta la Universidad de Ohio, que abarcó precisamente esa relación de 13.000 niños, la idea era establecer esa relación entre qué diferencia hay entre hijos únicos e hijos que tienen hermanos. Pues en general las diferencias no eran ninguna. Los hijos únicos y aquellos criados con hermanos tienen inclusive actitudes positivas, tienen la misma cantidad de amigos, son capaces de socializarse con los demás de la misma manera, tienen la capacidad de interactuar, e inclusive los estudios han demostrado que los hijos únicos tienden a ser más inteligentes. También pues parece que al lado de la inteligencia está la autoestima, como lo decíamos al comienzo, tienen la atención de los padres y los padres se preocupan por estimularlo más de manera intelectual, comparte con él, pasan mayor tiempo, y comúnmente los hijos únicos viven en un ambiente como que más enriquecido por los adultos. No solamente están los padres, están los abuelos, están los tíos, etcétera, etcétera. Entonces ello contribuye a que tenga un mejor autoestima. Entonces a veces las expectativas del hijo único únicos se cumplen y se satisfacen, a veces inclusive cuando no se tienen hermanos. Otro estudio revela que el hecho de tener hermanos o una familia numerosa entra el juego de la competencia, ¿cierto? Y de los padres cuando ya abandonan un poco a los hermanos por atender otros niños de menor edad. Inclusive ello también es positivo porque se genera más dependencia y capacidad para enfrentar muchas situaciones.
Pienso que hay que mirar las cosas como con detenimiento, ¿no? Dentro del planteamiento de estos estudios es importante contextualizar todo lo que tiene que ver con los procesos de desarrollo. En este sentido, es importante remarcar que de acuerdo a la psicología evolutiva, sobre todo ciertas perspectivas más de corte estructuralista, plantean que la comunicación es un acto que viene de afuera hacia adentro. Es decir, tú no puedes hacer diálogos internos si no construyes previamente diálogos externos, ¿sí? Yo lo que sigo insistiendo es que el fenómeno del hijo único ha variado sustancialmente y yo diría que prácticamente se convierte en algo supremamente insustancial en el presente, debido al hecho de que el niño sale y enfrenta un mundo supremamente complejo, supremamente diverso, de tal manera que esa posibilidad de compartir con iguales se hace muy amplia y le permite, digamos, lograr cierto equilibrio para seguir avanzando en su proceso evolutivo. Eso es importante tenerlo en cuenta.
Sí, Alfonso, definitivamente, ya viendo también otros estudios, se analiza que de pronto el hijo único a cierta edad, en una etapa muy inicial, no es algo que le afecte como tal. Ya en la edad adultez, y se leen muchas experiencias aquí a través del internet, es cuando ya se siente ese vacío, esa ausencia de hermano, porque ya cuando uno es adulto tiende a tomar ciertas decisiones, precisamente cuando se trata, por ejemplo, con temas de la salud de los mismos padres, o toma decisiones con relación a algún aspecto de la familia. A veces ese hijo único necesita de ese alguien que lo acompañe, que comparta con él momentos especiales, que lo ayude a tomar decisiones, que lo ayude a inclusive definir situaciones de su propia vida que a veces los mismos padres no pueden llegar a suplir.
Creo que aquí opera todo ese concepto de la red de apoyo, ¿no? Y quién más significativo como miembro, como integrante de esa red, que un hermano o que una hermana, ¿no? Es definitivamente el primer lugar de consulta. Es la posibilidad de articular los sentidos de los discursos. A mí me parece que todo este escenario se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Pensaba ahorita, por ejemplo, en los hermanos gemelos, que son capaces de comunicarse de una manera supremamente fluida y casi que muchas veces no necesitan ni siquiera palabras. Una mirada termina diciendo muchas cosas. Este tipo de ejercicios ocurren a partir de un escenario de compartir y de permanentemente construir de forma unívoca las maneras en que nos comunicamos. Yo creo que en ese sentido sí es importante la hermandad, la cercanía, y creo que son cosas que definitivamente nos brindan una gran posibilidad de tener, como dicen los pelados ahora, de tener parche, de tener compañeros que comparten una cierta mirada con nosotros. Y creo que esto se empieza a visualizar de manera muy fuerte, más que todo cuando empezamos a ser adultos, ¿no? Que necesitamos todo lo que tú mencionabas, ¿no? Una referencia para construir verdades, un entorno de compartir para tomar decisiones, y este tipo de circunstancias que definitivamente requieren de una cierta cercanía que, vuelvo y lo reitero, tal vez en este mundo tan dinámico en lo social, en estos momentos puede estar asociado a otros adultos, pero que definitivamente ese estado de hermandad y cercanía nos brinda una posibilidad afectiva y de compromiso con el propio desarrollo que seguramente no se encuentra en otros espacios o con otras personas muy fácilmente.
Antes de seguir con nuestro tema, quería invitarlos a escuchar este tema del mexicano Juan Gabriel, Ha llegado un ángel.
Luisa, lado vine a ser a un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan ramos de rosas, más regalos y cosas como muestras de amor. Decir mamá, sonríe, juega y duerme en brazos de papá. Le regalan su cuna, dormirá blancas lunas que bendijo su paz. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para hacer la luz. Ilumine mi sendero para ver mejor su amor. Es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor con perfume a paz, su aroma huele solamente a amor. Traviesa, inquieta y guapa, un poco más que ayer. Se volvió corajuda, porque más travesuras no le dejan nacer. Luisa, María, Luisa María, ahora se vuelve. Se vuelve más hermosa que el atardecer. Ha cumplido otro año, va subiendo el peldaño que le hará florecer. Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul con la venia del eterno para hacer la luz que ilumine mi sendero para ver mejor. María, eres el amor, 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 y eres el ángel que ha llegado a mi soledad. Luisa María, oh, Luisa María, eres el amor. Somebody
Bueno, los hijos únicos, Alfonso, y es que uno también como padre le angustia bastante el hecho de tener solo un hijo, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía a mi hijo que definitivamente la angustia más enorme era imaginarlo a él en su edad adulta y verlo, escenificarlo solo, frente de pronto a tomar decisiones como lo decíamos anteriormente. Y en esa angustia precisamente nació ahora María Alejandra y me siento como madre más feliz, como padre diría yo, porque fue una decisión compartida, el hecho de tener una compañía, de brindarle a nuestro hijo esa compañía, porque siento que cuando él sea grande va a ser su complemento, va a ser su apoyo, lo que decíamos, esa red de familia que apoya y que fortalece. Igualmente, pues no es mala idea tener un hijo único y tampoco, digamos, estamos pecando por tomar esa decisión. Como hemos dicho desde el comienzo, lo importante o la clave está en educar. Definitivamente, el niño crecerá rodeado de personas adultas y aunque esto pueda resultar algo beneficioso para su desarrollo intelectual, en algún momento también podrá sentir la necesidad de compartir con niños de su edad. Ello, pues, se facilita precisamente por lo que hablábamos al comienzo de que desde los 18 meses, desde los 2 años, ya ellos están en el jardín y logran suplir esa, entre comillas, soledad que ellos están sintiendo. Otra cosa muy importante y leemos aquí es que los padres deben quitarse de la cabeza la decisión de tener un solo hijo, que esa decisión sea algo egoísta. No lo es. Esta idea puede llevarlos a sentirse de pronto o tener cierto cargo de culpa, como de pronto lo tuve yo al comienzo, y se exceden en mimos, se exceden en regalos, en consentimientos, e inclusive en un futuro ese niño llega a ser una persona manipuladora, y en eso pues tenemos que tener mucho cuidado, porque una cosa pues es ser muy complacientes, pero la otra malcriarlo, porque en ese sentido no estamos desarrollando ningún proceso de educación.
Claro, pienso yo que se trata fundamentalmente de mirar cada situación de manera muy específica. Seguramente un entorno familiar conflictivo, pues igual va a afectar al hijo único que al grupo de hermanos. En este sentido, pensaría yo que tal vez la familia tipo no tiene problema, pero una familia que tenga situaciones muy particulares, ¿sí? Nosotros hablamos genéricamente de que todos los niños tienen una posibilidad amplia de socializar y demás, y es la tendencia, desde luego, pero también ve uno casos donde el niño no tiene esa posibilidad, y en ese sentido el ser hijo único sí sería una desventaja. Entonces hay que mirar esto como con ojo muy clínico, hay que mirarlo de manera muy detenida y entender que cada caso puede ser distinto. En nuestro ejercicio profesional, por ejemplo, las familias que tienden a ser muy aisladas definitivamente terminan teniendo más conflictos o generando mayor cantidad de conflictos en sus hijos. Y si es hijo único, seguramente esto va a hacerse más complejo, más difícil de manejar. Entonces, se trata de entender, como no lo plantea el artículo, de que educar es fundamental. Pero no solo educar al niño, ¿cierto? Educar también al padre en términos de sus pautas, de su manera de relación, de su manera de permitirle al niño involucrarse en un mundo que le ofrece una multiplicidad de alternativas frente a esa soledad de la que tú hablabas. Si esto no ocurre, definitivamente sí podríamos abocarnos o enfrentarnos a la existencia de un hijo único en la situación que mencionábamos del pasado, ¿no? En soledad, de pronto con unas tendencias un tanto patológicas, producto de un escenario familiar conflictivo que le impide, por un lado, compartir dentro de ese mismo espacio familiar y por otro lado que le niega la posibilidad de acceder a un mundo que le permitiría absolver muchos de los complejos y muchas de las situaciones que lo podrían afectar.
Y tú dijiste algo importante, enseñarlos a ser generosos y a compartir, porque los niños definitivamente se acostumbran desde pequeños solo a recibir, ¿no? Los padres los llenan de juguetes, los llenan de atenciones, todo es directamente para ellos, y en esa medida se nos olvida a veces como padres que debemos generarle ese espacio para que ellos puedan compartir sus juguetes, compartir su ropa, ser generosos con los demás. Y en esa medida estamos logrando ese proceso educativo acertado para formar un adulto que sea sociable, que se pueda integrar grupalmente y logre construir todos sus proyectos alrededor de toda una sociedad. Los hijos únicos, al igual que todos los niños, se les debe reforzar también la independencia y la autonomía. A veces los sobreprotegemos, los cuidamos en exceso, no queremos que nadie los toque, que nadie los mire, que nada les pasa. Debemos también darles esa libertad, la capacidad de desarrollarse a ellos mismos.
Eso que tú mencionas, eso último me parece muy importante, el debido desarrollo, ¿no? De pronto una mamá que tiene más de un hijo tiene la posibilidad de confrontar ciertos procesos de desarrollo y entender, por ejemplo, que es importante que el niño gatee, que es importante que se ensucie, que es importante que se caiga también y se levante y retome su camino, que es importante que meta la mano en la matera, coja la tierra y sienta a qué experimenta por un lado, a qué huele, etcétera, ¿cierto? Todo eso es fundamental. Y tal vez una madre o un padre con un hijo único tienden a ser demasiado restrictivos en este sentido. Yo diría que si logramos absolver estas situaciones, seguramente no va a haber mayores diferencias, pero entonces sí es importante recalcar que como padres debemos aprender que el escenario del hijo único es un escenario que en primera instancia pues es el único hijo y hay que cuidarlo, pero progresivamente hay que, como se dice vulgarmente, soltarle la pita para que el niño se apropie del mundo, lo experimente, explore y construya su propia cosmovisión, que es algo fundamental y que se da en ese proceso de desarrollo que muchas veces termina negándose producto básicamente de esos temores que nos puede representar esta situación.
Perfecto, Alfonso, y el tiempo se ha terminado. Los invitamos a que nos acompañen en una segunda parte sobre el tema de los hijos únicos. Cierro con un párrafo de la revista Fucsia que dice que si usted ha decidido tener un solo hijo, traer un solo hijo al mundo, pues debemos aceptar que tenemos un reto doble. Uno, el que no solo debe cuidar bien a su hijo, sino cuidarlo de tal forma que este no se sienta subyugado a los deseos constantes de ustedes como padres, ni tampoco asfixiado por tener toda la atención puesta sobre él, pues esos comportamientos nocivos pueden traerle muchos problemas en el futuro. Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.